Estem ja els quatre invitats d'aquesta nit amb nosaltres. Està l'Esther Sánchez. Bona nit, Esther.
Hola, buenas noches.
Està la Elena Almirall.
Hola, bona nit.
Està l'Aitor Fernández. Bona nit, Aitor. Bona nit. I també està la Lídia Chaparro, que ja va intervindre la setmana passada i que avui matisem el tema de l'ecologia, els mars, els peixos, parlem sobre aquest tema. És veritat, Lídia?
Veritat, bona nit.
Pues vinga, l'ordre sempre és un problema en aquesta alçada perquè la Lídia s'aixeca a les 6:30 o a les 5:30 del matí. La Elena té una amiga aquí que vol respondre com una anfitriona aquí a Barcelona. Vols ensenyar la ciutat, Elena?
Ja hem passat tota la tarda, passejant, sí.
Ara li pots ensenyar la nit de Barcelona. Avui és dijous, avui va bastant magre. Tots els estudiants estan al carrer avui, eh?
Sí.
Està bastant ple els llocs d'oci i d'ambient, eh? Bueno, comencem perquè l'Esther, que encara no ha arribat a casa avui, viu a l'Ella. Esther, tu pertanyes a una entitat de... És una associació nacional de salut sexual i discapacitat. Habitualment, quan es munta una associació és perquè hi ha una necessitat. Aquest tema, evidentment, es falta en aquesta societat que algú treballessi com vosaltres, no?
Sí, bueno, ante tot vull dir que canviaré d'idioma.
Vale.
Canviaré d'idioma i dic per què, perquè nosaltres som una associació nacional, ens estan escoltant des de fora de Barcelona,
passem,
llavors em van demanar que parli en castellà.
En castellà vale. No hi ha ningú problema, aquí l'idioma ningú sitio de Catalunya.
Alguna vez a lo mejor meto alguna de estas que se meten, pero bueno, no pasa nada.
Venga.
Bien. A ver, sí, efectivamente, la sexualidad en la discapacidad yo creo que es la asignatura pendiente incluso de los sexólogos, incluso de los profesionales que estudian la sexualidad. Bueno, pues debido a las carencias que había en el tema, pues al final pues un grupo de profesionales que llevamos muchos años trabajando en sexualidad y discapacidad y en sexualidad en general, decidimos montar esta asociación, una asociación que depende de la Federación Estatal de Sociedades Sexológicas y que es de ámbito nacional.
Hasta hace muy poco, en algunos colectivos y prácticamente yo diría que en todos, esto era un tabú de hablarlo prácticamente.
Bueno, la sexualidad sigue siendo un tabú, ya no solamente en personas con discapacidad, sino en general, sigue siendo un tabú. Ya si a esto le añadimos personas con discapacidad, tenemos doble tabú. Y si encima añadimos otra orientación sexual que no sea la heterosexual, tenemos un tercer tabú. Entonces, podemos ir incluyendo tabús todos los que tú quieras, pero no, bueno. Yo creo que los demás también tienen que hablar, porque aquí podríamos añadir que si eres mujer en silla de ruedas, encima lesbiana, encima, pues vamos, que el tema es bastante amplio.
Cada colectivo tendrá sus particularidades, porque es bien diferente el caso asexual en discapacidad intelectual que en discapacitados físicos.
Indiscutiblemente. A ver, cada alteración, cada diversidad funcional es diferente. Y dentro de cada diversidad funcional también hay diferencias. Por ejemplo, dentro del físico no es lo mismo un lesionado medular, por ejemplo, que una esclerosis múltiple o una parálisis cerebral. Por ejemplo, dentro de la sensorial, pues no es lo mismo una persona invidente que a lo mejor una persona, que eso, tú sabes mucho, que una persona que tiene otro tipo de alteración. Dentro de la cognitiva, pues hay diferentes niveles, nivel leve, moderado, grave o profundo. Y dentro de la salud mental, pues depende también de las diferentes enfermedades que padezcan las personas. Por lo tanto, es un mundo muy amplio.
En los sensoriales, las personas con ceguera, las dificultades deben ser bastante menores, aunque en los ciegos debe ser también bastante diferente del ciego nacimiento que el ciego sobrevenido.
Claro, indiscutiblemente. La persona que es ciega de nacimiento le cuesta más, por ejemplo, lo que es el reconocimiento del cuerpo y una serie de cosas, el adquirir la propia identidad, porque es que no olvidemos que no nos educan para esto. Si los niños invidentes tuvieran materiales adecuados para poder desarrollar y para poder tocar, pues sería muy fácil. La persona invidente, pues que ya ha tenido una vida sexual anterior, quieras que no, ya tiene una experiencia, tiene unos conocimientos, tiene unas fantasías y tiene unas visiones que puede acoplar a esa discapacidad que en este momento ha surgido. Y por lo tanto, tiene un enriquecimiento que cuesta más en una persona que es desde nacimiento. Pero no solamente pasa con las personas ciegas, todo esto nos sucede con cualquier tipo de discapacidad. No es lo mismo desde nacimiento a una discapacidad adquirida. Y no es lo mismo adquirida en la adolescencia, adquirida en una etapa adulta, y con pareja o sin pareja, es decir, es diferente.
En definitiva, veo que hay que trabajar cada tema de forma personalizada, individuo a individuo prácticamente.
Sí, claro, porque es que cada persona tenemos una historia biográfica, personal. No podemos olvidar que la sexualidad es un conjunto, está formada por un conjunto de factores, como es el biológico, el psicológico, el socioeconómico, el cultural, el ético, el religioso, dependiendo de la persona, donde viva, qué cultura tiene, qué religión, qué educación ha recibido y qué discapacidad tiene, podrás atajar por un lado o podrás tratarlo por otro. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, imagínate una persona discapacitada de religión musulmana a una persona discapacitada de religión católica.
La gente, por ejemplo, esto evidentemente el conocimiento generalizado dice es que es nulo prácticamente. En la población no, sin discapacidad, la gente debe conocer prácticamente estos temas, porque ven discapacidad físico y ya prácticamente lo apartan de la sexualidad. Y hoy en día, ni mucho menos, hay muchas ayudas técnicas, farmacológicas, etcétera, que ayudan a estas personas a tener una relación afectiva, bueno, no normalizada, pero sí con un disfrute y un sexo prácticamente muy interesante, ¿no?
Bueno, el problema es que durante muchos años a las personas que tenían algún tipo de diversidad funcional se les consideraba personas asexuadas, ¿vale? Por la sociedad, por los profesionales y por los propios familiares. Entonces, se consideraban que eran niños, que no tenían ese deseo desarrollado y si recibían algún tipo de educación era intentar de alguna forma quitar ese deseo a la persona cuando aparecía. Claro, con los adelantos técnicos, científicos, médicos, pues las personas también tienen una esperanza de vida mayor. No es como hace 100 años que eran recluidas en centros o aisladas socialmente en los hogares, ¿no? Esto hace que las personas pues empiecen a desarrollar las necesidades que tiene pues cualquier ser humano, porque en definitiva es una necesidad básica del ser humano. No estamos hablando de algo extraño, es la misma necesidad que tenemos todas las personas, pues de comer, de beber, pues bueno, pues está la necesidad sexual.
En la primera base, la pirámide que hay de Maslow de las necesidades humanas, la primera base incluye evidentemente la sexualidad.
Por supuesto.
¿Qué recursos tiene el SOAL? Que mucha gente no lo conoce, ¿no? ¿Qué recursos tiene actualmente los discapacitados físicos que tienen problemas de erección, las mujeres problemas de posicionamiento? ¿Cómo se trabaja esta persona, incluso en la misma rehabilitación básica que puede tener un hospital? ¿Se trabaja esto, va a empezar en estos hospitales, en estos centros, o va a posteriori?
No, el problema es que no se trabaja en los centros. La idea sería de que cuando una persona adquiere una discapacidad, por ejemplo, una lesión medular o por enfermedad, sería interesante que en los centros, al mismo tiempo que se trabaja la rehabilitación física, se trabajara también la rehabilitación sexual. Es decir, explicarle a esa persona que a partir de ese accidente, a partir de ese traumatismo craneoencefálico, de esa lesión medular, del tipo que sea, va a tener unas alteraciones en su sexualidad. Y cómo esta, pues puede reconducirlas. Es que simplemente es reconducir la sexualidad. De hecho, todas las personas reconducimos nuestra sexualidad. Todos los que estamos aquí. La sexualidad que teníamos a los 18 años
no
o adolescente, de aquí te pillo, aquí te mato, no es la misma de cuando ya tienes una pareja, cuando te vas haciendo mayor o cuando somos pues de una tercera edad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reconducir, educar, darles recursos y que disfruten.
Explícanos un poco para que la gente lo conozca, ¿qué recursos, como te decía anteriormente, tiene una persona con discapacidad física que, como te he dicho, tiene problemas importantes a nivel, depende a qué altura de la columna está o seccionada, qué tipo de lesión tiene? La gente, como te digo, yo sé que la Goodman tiene un libro, que lo leí en su momento, pero que yo, como tengo mucho contacto con profesionales de este tema, he visto que no tienen ni idea. Explícanos un poco qué recursos tienen.
A ver, las personas con lesión medular o una persona tetrapléjica, es decir, que tiene una anestesia en la zona, digamos, de cintura para abajo, para que nos entendamos bien, pues una en los varones, por ejemplo, lo más frecuente es una disfunción eréctil, es decir, problemas en las erecciones del pene. Dependiendo del tipo de lesión, hay algunas personas, dependiendo de si es una lesión a una altura u otra, hay personas que pueden tener pequeñas erecciones. A veces estas erecciones no son lo suficientemente buenas de calidad, diríamos de una forma sencilla, para que estas personas puedan mantener una relación. Pero bueno, hay vibradores que se pueden poner en la base del pene para ayudar, hay medicamentos, hay tres laboratorios, tres tipos de medicamentos, hay aparatos de vacío, hay inyecciones intracavernosas, tenemos un abanico de posibilidades hasta llegar a las prótesis, ¿no? Y entonces, eso en el caso de los hombres y que padezcan una alteración en la erección, que no es solamente esto, pueden tener otro tipo de alteraciones. Y en el caso de la mujer, pues bueno, también lo que nosotros intentamos enseñar a las personas es que el mayor órgano sexual del cuerpo es la piel. Estamos recubiertos por 2 metros cuadrados de piel. Y lo que tenemos que pensar...
Y el coco también, ¿no?
Claro, pero lo que tenemos que pensar es que generalmente la gente cuando habla de sexualidad habla del modelo sexual fálico y coital. Y no solamente sexualidad es coito, la sexualidad es mucho más. La sexualidad es comunicarnos, abrazarnos, respetarnos. Podríamos estar aquí diciendo muchísimas cosas. Entonces, esto es algo que se les tiene que enseñar a las personas. Porque muchas personas cuando tienen un accidente, tienen una lesión, pues se piensan que ya, porque van en silla de ruedas, se les ha acabado la sexualidad.
Hay una película que no sé si te gustó mucho, pero me pareció interesante, que es la película Las Sesiones, que ¿sí? explicaba la historia de un chaval que era tetrapléjico, que antes de morirse, porque parece que estaba ya condenado a muerte, va uh-huh. quiere mantener una relación sexual, y luego también hablaremos sobre la asistenta sexual, si te parece, ¿no? A nivel de personas con discapacidad intelectual, incluso muchas veces la propia familia origina problemas en el momento de intentar que su familiar tenga relaciones afectivas. Es un tema que, bueno, yo cuando trabajé en Guru me encontraba que era muy dificultoso que la propia familia entendiese la situación.
Claro, la hiperprotección, sobre todo cuando hay padres, ¿no? Cuando los padres son los tutores de estos niños. Y esto se da mucho cuando es desde el nacimiento, ¿eh? Porque, claro, lo ven como un niño, no lo ven un ser sexuado, piensan que ha de protegerlo en todos los aspectos y no pueden entender que esa persona puede tener una serie de necesidades. Ya empezamos a tener solicitudes de padres. Y cuando hablo de solicitudes de padres, quiero decir que ya empezamos a tener consultas en nuestra asesoría de padres que se preocupan porque han encontrado, yo supongo que hasta ahora lo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, intentando masturbarse un hijo, frotándose con un cojín o haciendo pues mil cosas, ¿no?
Y eso es lo que estamos en centro directamente porque los chavales se claro. frotan con una puerta, los claro. que eso surge en el ambiente de la
No, pero el problema no es este, el problema es que a veces se llegan a lesionar. Se llegan a lesionar porque nadie les ha explicado cómo lo tienen que hacer y dónde lo tienen que hacer, qué espacio es el privado y qué espacio es el público.
A nivel de, por ejemplo, que es un tema muy polémico también, yo hace ya casi 20 años que no trabajo con discapacidades intelectuales, porque lo abandoné en su momento y seguí con personas ciegas, ¿no? Era el tema de las chicas, ¿no? Por ejemplo, cuando es muy habitual que se relacionen entre ellos, pero cuando viene la relación de una chica y un chaval que, digamos, entre comillas, era normalizado, enseguida se decía que el chico se aprovechaba de la chica. Eso es muy complicado, ¿no?
Claro, es muy complicado porque la línea que separa la afectividad y el consentimiento es muy fina. Uh-huh. Y claro, muchas veces, por decirlo de alguna forma, no valoramos la capacidad de aquella persona que puede tener alguna pequeña alteración cognitiva, pero que sí que está capacitada para, si se forma y se le hace ver las diferencias, porque esto también es muy importante. Una de las cosas en las que se tiene que fomentar, sobre todo en personas con alteraciones cognitivas, es la prevención de abusos, por este motivo, porque la línea es muy fina. Y a veces a todos nos encanta que nos quieran y que nos abracen y que nos hagan regalos, y más a una persona que no tiene las posibilidades que podemos tener otras de ligar, de conocer. Entonces, si yo tengo un chico guapísimo que me halaga, que me besa y que encima me regala cosas, pues bueno, vamos, yo creo que nadie lo va a despreciar, ¿no? Y ellas tampoco. O sea, lo que tenemos que pensar es que actúan como actuaríamos, pues a lo mejor nosotras. O sea, es que tampoco somos tan diferentes. O sea, cualquier mujer seguramente se nos pone un señor que está de buen ver, que nos halaga, que nos dice qué guapas somos, que nos hace regalos y que nos lleva como princesas. Oye, pues ¿a quién no le gusta?
Pero incluso en mi asociación se me dio el caso de una chica, entre comillas conmigo normalizada, que salía con un chaval con discapacidad intelectual. Sí. Y la madre de la chica hizo lo posible e imposible por cargarse la relación y al final se la cargó.
Claro, pero ahí el problema es educacional de padres, porque los padres les cuesta entender que una persona con discapacidad pueda tener una vida sexual normal y activa. Entonces, el problema es en plan de educación hacia los padres que entiendan que las personas con diversidad funcional son personas sexuadas. Todos somos personas sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. Y lo único que hacemos es que nuestra sexualidad evoluciona conforme vamos evolucionando nosotros.
Un tema muy polémico es el que hablábamos hace un momento de pedir la ayuda de una asistenta sexual, ¿no? Es un tema muy polémico, incluso dicen que hay países que va a cargo de la seguridad social. El tema este, ¿cómo lo tiene que abordar una familia mismo? Porque muchas veces ellos no son capaces de decidir, porque hablamos de paralíticos cerebrales muy profundos, ¿no? Y que demuestran las necesidades. ¿Cómo tiene que afrontarlo esto una familia?
A ver, yo creo que a cada persona se le tiene que dar lo que la persona necesita, ¿vale? La asistencia sexual, lo primero que hay que diferenciar es la asistencia sexual del sexo de pago. La asistencia sexual con el sexo de pago tiene una línea muy fina, pero la diferencia está en que las asistentes sexuales son personas que indiscutiblemente cobran, porque todos cobramos por nuestro servicio, pero son personas que están formadas en discapacidad. Son personas que saben lo que supone estar con una persona con sonda. Saben cogerlo, saben colocarlo en la cama, saben lo que es un colector, saben lo que es una bolsa de colostomía. Una persona que se dedica al sexo de pago normal y corriente no tiene necesidad de saber estas cosas. Tiene cierta sensibilidad por las personas con discapacidad y también mucha psicología para saber cómo las tiene que atender. Y la verdad es que las tiene que atender como cualquier otra persona. A nosotros cuando nos llaman a veces padres y nos pregunta que dónde pueden llevar a sus hijos, es que es muy penoso a veces utilizar el sexo de pago y que te rechacen por ser discapacitado. Y esto ocurre hoy en día.
Sí, tanto.
¿Vale? Entonces, la diferencia entre la asistenta sexual y el sexo de pago es esto, que la persona va a tener, pues igual como tengo un asistente personal que me puede hacer la higiene, cortar las uñas, peinarme, lavarme y vestirme y yo le pago por su servicio, tengo un asistente sexual que cada X tiempo pues me ayuda a cubrir una necesidad básica, no de la vida diaria, pero sí una necesidad básica del ser humano.
Antes de entrar aquí al estudio, hablábamos, Esther, que la formación falta muchísimo que hacer, incluso nuestros propios profesionales del mundo social. ¿Qué hay que hacer para que nuestra universidad, que nuestros profesionales cambien de mentalidad y vean que estas necesidades son fundamentales para la calidad de vida de los individuos?
Bueno, yo creo que los profesionales hay que educarlos desde la base. Hace años, antes del nuevo, que es lo que comentábamos, antes del nuevo Plan Bolonia, existía en algunas facultades la asignatura de sexualidad y sexualidad y discapacidad. De hecho, yo misma fui la pionera que instauró esta asignatura en la Autónoma, en terapia ocupacional, se daba en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja, y dábamos sexualidad y discapacidad. Con el nuevo plan de Bolonia se quitan una serie de asignaturas que, bueno, pues el ministerio, los señores que rigen estas normativas,
señores pensantes,
exacto, señores pensantes, consideran que no son necesarias para la formación básica de los profesionales e incluyen otras que consideran que son más importantes. Entonces, pues bueno, estas quedan relegadas a la formación postbásica de aquellos profesionales que en un momento u otro determinado pues les interese el tema y quieran formarse o profundizar en él.
Que es un número bastante ínfimo de personas, porque es
claro,
un tema que esto,
es
y claro,
tema,
si llegan los
tema.
Profesionales, cuando llegan a ejercer su profesión, pues no lo hacen correctamente como tenían que hacerlo. ¿Vuestra asociación qué actividades hace para que la gente las conozca? De luego también nos das el contacto para intentar encontrar, pues supongo, muchos padres, muchos profesionales os querrán conocer más de cerca, porque igual es la primera vez que os oyen, ¿no? ¿Qué actividades hacéis en la asociación?
Bueno, nosotros somos una asociación que tenemos tres vías importantes, ¿no? Una es la vía científica, trabajamos con evidencia científica, realizamos investigaciones porque creemos que queremos trabajar con las personas discapacitadas contando con la opinión de las personas discapacitadas, ¿vale? Y mejor que ellas nadie nos puede decir qué es lo que necesitan, eso por un lado.
Empezamos bien.
Segundo es la formación en afectados, familiares, cuidadores no profesionales y profesionales del ámbito de la salud, social, educación, etcétera, que trabajan con este colectivo y que necesitan estar formados, ¿vale? Y después tenemos implantada una asesoría en sexualidad y diversidad funcional, que puede ser online, telefónica o ya más presencial in situ, ¿eh? donde pues intentamos dar respuesta tanto a familiares afectados, que a veces nos llaman, como a profesionales de diversos ámbitos que nos llaman porque tienen problemas y bueno, y nosotros pues intentamos conjuntamente pues dar una solución a ese problema.
¿Cómo, Dino, cómo contacto con vosotros? Como te decía, muchas personas igual os quieren conocer más de cerca a través de este programa. ¿Datos del email, contacto?
Sí, bueno, el teléfono de la asociación es el 93-540-2837. Nuestro correo electrónico es ansyd@gmail.com y nuestra página web es ansyd.es. Fácil.
Bueno, en todo caso luego os recordaremos el contacto con nosotros, con la AES, ¿no? La entidad que organiza este programa, que también la Yasmina os pueda recordar cualquiera de estos emails, estos teléfonos. Esther, estaría mucho tratando contigo, pero tenemos una media horita con cada invitado. Y como ves, hay tres invitados más, con lo cual esperamos acabar sobre las 11 de la noche. Muchas gracias por tu trabajo. Pienso que es importantísimo esta tarea porque los que vivimos la situación histórica, ¿no? Casi cuando era vergüenza en ser un discapacitado en la calle, ¿no? Los padres los escondían en casa. Nos alegramos de que hoy en día se estén planteando temas ya tan vitales para el ser humano como los que vosotros trabajáis. Gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Y hasta siempre. Gracias.
Hasta siempre.